Ser Podcast.
Donald Trump está alentando las protestas en Irán y pide a quienes siguen en la calle que aguanten pese a la represión, porque según Trump, la ayuda está en camino. ¿Qué quiere decir esa frase? La ayuda está en camino. Lo ha escrito en su red social sin decir a qué ayuda se refiere, si está hablando de algún tipo de ataque, si está hablando de algún tipo de intervención militar sobre Irán, pero ese es el mensaje del presidente de Estados Unidos: la ayuda está en camino. El régimen, un alto cargo del régimen de Irán, le ha reconocido hoy a la agencia Reuters que ya son 2.000 los muertos en las protestas, que es un dato que baraja también una de las ONGs que están monitorizando lo que sucede allí en Irán. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenas tardes.
Hola, Imar, buenas tardes. Sigue siendo muy complicado precisar el número de víctimas por el apagón informativo que mantiene el régimen iraní, pero desde luego que los balances hoy han dado un salto exponencial en las cifras de muertos, que ya no se cuentan por cientos, sino por miles. Naciones Unidas ha declarado horrorizada por las escenas de violencia dentro de Irán, y fuera aumenta, como decías, la presión a los ayatolás, principalmente por parte de Trump, que hoy tenía previsto reunirse con sus asesores de seguridad para estudiar las opciones de intervención, sin descartar la militar, una alternativa que el propio Trump ha alimentado con ese enigmático mensaje en redes en la que alienta las protestas y le dice a los manifestantes que la ayuda está en camino. El propio Trump se ha negado a aclarar a qué se refiere exactamente. Tendréis que averiguarlo vosotros, le ha respondido la prensa cuando le ha preguntado. Sí ha anunciado que cancela las reuniones previstas de su administración con altos cargos de Teherán. En Europa, varios países, incluida España, han coordinado hoy una llamada a consultas de los embajadores iraníes para trasladarles la queja formal. El canciller Friedrich Merz augura que estamos ante los últimos días o semanas del régimen iraní. El medio estadounidense Axios desvela esta tarde la reunión sobre el futuro de Irán que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ha mantenido con el heredero del último Shah de Persia, una de las figuras que se está promocionando para liderar el país si caen los ayatolás.
Tenemos por delante una noche de radio a la carta, porque a y media empieza Carrusel Deportivo y Hora 25 sigue por Ser Más y en los móviles. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, porque comienzan los octavos de final de la Copa del Rey, hoy tres eliminatorias. Recuerdo, a partido único, Real Sociedad Osasuna, Cultural Leonesa Athletic Club y Deportivo de la Coruña Atlético de Madrid. Y el protagonista del día es el nuevo entrenador del Real Madrid, Arbeloa, el sustituto de Xabi Alonso, que estaba así en su primer día.
Evidentemente para mí es un día especial, consciente de la responsabilidad que tengo, muchísimas ganas de empezar mañana ya mi primer partido, una competición que mañana ya nos jugamos todo, la suerte de tener una plantilla extraordinaria en mis manos. Y lo único que tengo es muchísima ilusión y muchísimas ganas de que llegue ya mañana.
Arbeloa debutará mañana en esta Copa del Rey, en esa eliminatoria ante el Albacete.
Más sol y menos frío para mañana. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. De entrada esta próxima noche, con muchas nubes, poco bajará la temperatura. Mañana pocas heladas, sobre todo en puntos de montaña. Estas nubes de madrugada todavía dejarán algunos chubascos en el centro de la península y en el área del estrecho. Será a partir de mediodía cuando se irán las nubes, lucirá ya el sol en todo el país, con máximas de 10 a 15 grados, cerca de los 20 un día más en Canarias, el Cantábrico y el Mediterráneo.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando ya una denuncia contra Julio Iglesias, una denuncia en la que dos antiguas empleadas suyas relatan agresiones sexuales y acoso por parte del cantante mientras trabajaban para él en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. Los comportamientos que relatan son los que ha adelantado el diario.es en una investigación con Univision, que Julio Iglesias las sometió, denuncian, a agresiones y acoso sexual, a vejaciones y a humillaciones. Una de ellas tenía 22 años cuando afirma que pasó todo, él 77. Han pasado ya 12 horas desde que el diario.es ha publicado todo esto y a esta hora de la tarde Julio Iglesias sigue en silencio. Él y sus portavoces y sus abogados. Raquel García.
El relato de las trabajadoras coincide. Agresiones sexuales, vejaciones verbales y físicas, humillaciones. La más joven tenía 22 años. Encontró el anuncio para trabajar en la Casa de República Dominicana de Julio Iglesias en redes sociales. Ni siquiera le conocía. Empezó trabajando en la cocina. Y ahí es cuando empezaron los insultos porque la comida no estaba a su gusto. Poco después comenzaron las peticiones, digamos que inusuales. Había que bajar a pasear por la playa a Julio Iglesias y hacerlo en bikini. Había que hacerle masajes o enseñarle los pechos si así lo pedía. Fue entonces cuando el propio Julio Iglesias le pidió que fuera a su cama una noche.
Me ofreció como meterme los dedos anal. Y yo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces No, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero.
Penetraciones anales y vaginales, siempre violentas, que Julio Iglesias realizaba con las manos. Tríos con otras empleadas o una noche entera lamiéndole los genitales y el ano para aliviarle un ataque de ciática. La joven siempre estuvo coaccionada por el propio Julio Iglesias y por las encargadas de personal a que no dejara el trabajo. Logró hacerlo ese mismo año.
Este es el relato de una de las denunciantes. La otra mujer describe tocamientos, cuenta que, por ejemplo, Julio Iglesias le agarraba de los pezones y vejaciones de todo tipo, Raquel.
El segundo relato es el de una joven, contratado ese mismo 2021 como fisioterapeuta, y habla de besos en la boca y tocamientos violentos en contra de su voluntad.
Ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua.
Eran mansiones de ensueño convertidas en casas del terror, cuentan las denunciantes, que no solo se veían sometidas a violencia sexual, también a todo tipo de control y de humillaciones. Les hacían exámenes ginecológicos y de enfermedades de transmisión sexual. Les controlaban las llamadas, incluso lo que comían.
Y todo esto es lo que ya tiene encima de la mesa la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que analiza esa denuncia. Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional está analizando la denuncia que presentó el pasado 5 de enero la ONG Women's Link en representación de las dos mujeres, y lo hacen unas diligencias que se siguen a puerta cerrada. La denuncia lo es por delitos de abuso y agresión sexual, pero también de trata con fines de explotación laboral, por hechos que habrían tenido lugar en 2021 en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas, como destapaba hoy una investigación periodística del diario.es y Univisión. Ahora la Fiscalía examina el relato de los hechos, la legitimidad de los denunciantes y la competencia de la Audiencia Nacional para abrir una investigación, pues tiene alcance sobre los delitos cometidos por españoles en el extranjero, siempre y cuando no haya ya otra causa en marcha. Será finalizado ese análisis, que podría incluir la toma de declaración de las víctimas, cuando se decida si hay materia para judicializar el caso. Se abriría entonces una causa penal contra Julio Iglesias.
Y ante este testimonio de dos mujeres que describen agresiones, vejaciones, humillaciones, un clima de terror absoluto. Ante todo esto, Isabel Díaz Ayuso ha decidido escribir en sus redes sociales: las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias. Esto es lo que ha escrito Isabel Díaz Ayuso. La oposición madrileña le había pedido que le retirara la medalla de oro de la Comunidad de Madrid al cantante. Desde el gobierno central le han preguntado a la ministra portavoz, Elma Saiz.
El compromiso firme y contundente y rotundo del gobierno de España ante cualquier violencia, o acoso o agresión contra las mujeres. Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad, y desde luego no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso, ¿no?
No aclaran todavía si van a retirarle la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Está siendo un inicio de año negro en cuanto a violencia machista en España. Solo hoy hemos conocido dos nuevos crímenes. Isabel Villar.
Han detenido en Badajoz a un hombre de 81 años por matar a su mujer de una paliza. La agresión fue el viernes y la mujer ha muerto ahora en el hospital donde estaba ingresada. El día que le dio la paliza, al hombre ya lo arrestaron, pero el juez lo dejó en libertad con una orden de alejamiento. Se la saltó y fue al hospital donde ella estaba ingresada. Fue uno de los hijos del matrimonio el que avisó a la policía, que volvió a arrestar al hombre y ya sí lo enviaron a prisión provisional. Con esta mujer son cuatro las víctimas en este inicio de 2026, pero es que además en Palma han detenido a otro hombre por el asesinato de su pareja hace un año. El caso se investigó inicialmente como una intoxicación, pero la autopsia y los informes forenses apuntan a la posible participación del acusado en el crimen. Está detenido a la espera de pasar a disposición judicial.
La Moncloa ha confirmado esta tarde que Pedro Sánchez había recibido a Oriol Junqueras dos veces ya antes de la reunión de la semana pasada, que sí fue pública y que se vendió como algo novedoso. Y de hecho, en ningún momento la Moncloa negó que fuera la primera. De hecho, nos hablaban de escenificación del deshielo y estas cosas. Bien, pues ahora sabemos que hubo otras dos reuniones antes de las que nadie nos había informado. Esto lo publicó La Vanguardia el domingo. Hoy, dos días después, la portavoz del gobierno, Elma Saiz, ha llegado a decir que no sabía si se produjeron o no esas reuniones previas a la oficial, y ahora, horas después, el gobierno termina reconociendo que sí, que hubo dos reuniones previas Sánchez-Junqueras y que no habían informado de ellas. Con el que sí se va a reunir Sánchez el lunes es con Alberto Núñez Feijóo. Se van a reunir en la Moncloa para debatir en concreto sobre el posible envío de tropas a Ucrania una vez se firme el alto el fuego. El PP ha exigido que, además de eso, la discusión se abra a la política en general en defensa de la defensa española, y el gobierno accede. Reunión, por tanto, 10 meses después de la última, en un clima de tensión enorme entre el gobierno y el PP que hace complicado pensar en cualquier acuerdo. Guillermo Lerma.
Buenas tardes. De hecho, lo primero que ha aclarado el PP después de confirmar su asistencia a la reunión es que Feijóo acude por responsabilidad institucional, pero sin mucha confianza en lo que le pueda contar Pedro Sánchez.
El gobierno no está en condiciones de exigir apoyo ciego a nadie. Sus socios no se fían de Sánchez y nosotros tampoco.
Miguel Tellado, el número 2 de Génova, que ha condicionado la presencia de Feijóo en la Moncloa a que el presidente aborde no solo el envío de tropas de paz a Ucrania, sino el conjunto de la política exterior.
No permitiremos que Sánchez utilice la seguridad nacional como cortinas de humo para tapar su precariedad parlamentaria, su corrupción masiva.
El gobierno asegura que explicará a Feijóo los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo e informará de la estrategia de seguridad y diplomacia que está desplegando. Pese a la tensión y a la nula interlocución entre ambos dirigentes, la portavoz Elma Saiz enmarcaba en la normalidad del encuentro.
Se hablará, se analizará y se explicará este contexto internacional y todas las medidas y todos los posicionamientos y las reuniones tan importantes en las que ha participado el presidente Sánchez en las últimas semanas.
La última vez que ambos dirigentes se reunieron fue en el mes de marzo para abordar precisamente el aumento del gasto militar pactado con la OTAN.
Como prueba del clima en el que se va a celebrar esa reunión entre Sánchez y Feijóo, el dirigente del PP, Esteban González Pons, hoy ha decidido que era buena idea llamar imbécil al presidente del gobierno. En Twitter, González Pons se ha mofado del motivo de esa reunión y ha escrito: «Dice Pedro que quiere explicar los cambios que se están produciendo en el mundo. ¿Se puede ser más imbécil? Si la vanidad tiñera, Pedro sería el payaso de mi color». Esto lo ha escrito González Pons. Después lo ha borrado. Por cierto, en cuanto se ha confirmado esa reunión, que Feijóo acudirá a la Moncloa a reunirse con Sánchez, Santiago Abascal ha saltado así.
Lo del señor Feijóo es un misterio incomprensible. Le deben entender las meigas, que deben ser las únicas que conocen qué es lo que tiene en la cabeza, pero yo no puedo comprender que con lo que está pasando en España, con las manifestaciones convocadas por el señor Feijóo, que ha dicho que el gobierno es una mafia, cosa que yo comparto, que lo repito hace mucho tiempo y antes que Feijóo, no puedo comprender que acuda a esa reunión para legitimar a Sánchez.
El choque que intenta contener el PSOE es el que tiene con los socios de izquierdas por las medidas, que específicamente la medida que anunció ayer Sánchez para bonificarles el IRPF a los caseros que no les suban el alquiler a sus inquilinos cuando les renueven el contrato ahora. Los socialistas no quieren que la bronca escale, con Sumar en particular. Prometen buscar consenso sobre la medida, no sabemos exactamente cómo, se antoja bastante difícil teniendo en cuenta que Sumar está en contra en el fondo de la medida y ha dicho que considera la propuesta un insulto. Esto lo ha dicho Sumar, que forma parte del Consejo de Ministros que, en teoría, aprobará esa medida. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La última propuesta del PSOE en materia de vivienda sigue tensando la relación con los socios de izquierda, sobre todo a cuenta de las bonificaciones para propietarios. Las posturas de ambas partes siguen, por ahora, inamovibles. Si el PSOE lo apuesta todo a una futura negociación con los socios...
Todos tenemos que ser muy conscientes de la complejidad que tiene el Congreso de los Diputados que han votado los españoles. Y por eso, en este gobierno, que es el gobierno del diálogo, va a seguir trabajando siempre para buscar consensos.
Como recordaba la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, desde Sumar insisten en prorrogar los contratos que vencen durante este año, cerca del 1,5 millones. Una medida que Pablo Bustinduy defiende como constitucional.
La mejor demostración de que es una medida plenamente constitucional y eficaz es que el gobierno de coalición la ha aplicado en 8 ocasiones desde el año 2020. 8 veces. Y el Tribunal Constitucional, que es el órgano que puede determinar la constitucionalidad de una medida, en ninguna de esas 8 ocasiones se ha pronunciado en contra.
Medida en la que el PSOE por ahora no quiere entrar. Pero no solo en Sumar hay enfado por una propuesta que ha molestado en el fondo, pero también en la forma. Compromís o Podemos hablan de una medida insultante e inaceptable, descartando, Aymar, cualquier apoyo parlamentario.
Diosdado Cabello, uno de los duros del chavismo, acaba de comparecer en rueda de prensa para presumir de toda la droga que están incautando desde el gobierno de Venezuela. Esta era una de las exigencias que les hacía la administración Trump: luchar de forma efectiva contra el narcotráfico. Y el chavismo quiere dejar claro que lo está haciendo. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Diosdado Cabello, vicepresidente, ministro del Interior, hombre fuerte y uno de los que en teoría está en la línea más dura, en contrario de los Rodríguez, de Delcy y de su hermano, ha sido el encargado hoy de presumir de cifras de lucha contra el narcotráfico.
Golpes, consecutivos, golpes fulminantes. Ya en el día de hoy, para el día de hoy, llevamos nosotros 7.148 kilogramos de droga decomisada.
Dice que a pesar de cortar los acuerdos con la DEA desde hace ya años, Venezuela sí que lidera la lucha contra el narcotráfico, droga que dice llega desde Colombia, y ha aprovechado para lanzar este ataque a los Estados Unidos contra el bulo, dice, del Clan de los Soles.
El cartel de los Soles nunca ha existido, nunca ha existido, jamás ha existido, es una narrativa y no es un argumento para el ataque. El argumento para el ataque es el petróleo, la riqueza es nuestra, jamás. Nosotros nos hemos dado aludidos por el tema del cartel de los Soles, de las bandas criminales, jamás. Pero cuando se trata de riqueza, Venezuela sí tiene mucha riqueza.
Un Diosdado Cabello que reitera que Venezuela está en paz y que ha recobrado la normalidad, mientras en las calles de Caracas de nuevo manifestación masiva para pedir la liberación de Nicolás Maduro y, como dicen, la primera dama, Cilia Flores.
Y en la víspera de la reunión, que se prevé muy complicada, entre el vicepresidente de Trump y los responsables exteriores de Dinamarca y de Groenlandia, hoy se han reunido la primera ministra de Dinamarca y el presidente de Groenlandia y han escenificado juntos el rechazo a las amenazas de Trump. Han advertido de que Groenlandia no está en venta. Antonio Martín.
Sí, la dirigente danesa y el groenlandés han dejado de lado las diferencias sobre la autonomía de la isla para proyectar una imagen de unidad. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, insiste en que su futuro será Dinamarca o la autodeterminación, pero nunca Estados Unidos. No vamos a ser propiedad de Estados Unidos, ni a estar gobernados por Estados Unidos, ni a ser parte de ese país. Confiamos en la OTAN y elegimos a Dinamarca, ha añadido Nielsen, mientras que la primera ministra Mette Frederiksen ha admitido que está siendo difícil aguantar lo que ha llamado presión inaceptable de uno de nuestros aliados más cercanos. Frederiksen ha subrayado que los pueblos no se compran ni se venden y anticipa, antes de la reunión de mañana, que hay indicios de que lo peor de esa presión de Trump aún está por venir.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Damos por inaugurada la etapa de discutir si somos más de Los Domingos, de Sirat o de Más Palomas.
Con 13 nominaciones, Los Domingos.
Con 11 nominaciones, Sirat.
Lo ha petado.
Con 9 nominaciones, Más Palomas.
Son las tres pelis que lideran las nominaciones a los premios Goya de este año, que se celebran el 28 de febrero en Barcelona. Y además estas tres, Sorda y La Cena, se han metido también en la competición por el premio de mejor película. Pepa Blanes.
Han sido las películas más debatidas, comentadas y analizadas del año, tanto por el público como por la crítica. Y ahora las más nominadas a los Goya, Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.
No solo hayan llevado a la gente al cine, sino que además han despertado como pasiones.
Y Sirat, de Oliver Lasse, que continúa en Los Ángeles en su campaña americana.
Yo creo que tenemos que estar todos muy, muy orgullosos y tengo muchísimas ganas de volver a España y contaros las mil batallas que estamos teniendo aquí, que está siendo surrealista esto.
El cine de autor se lleva la mayoría de nominaciones, algo que no suele ocurrir. Ambas compiten en mejor película con la comedia La Cena, la candidata más comercial, con Más Palomas y con Sorda, una de las sorpresas de este año que nos ha dado a la primera actriz sorda nominada, Miriam Garza.
Sorda, ha abierto un camino que ojalá que sea muy transitado a partir de ahora, cada vez más.
Carla Simón entra en dirección, igual que Albert Serra, por su documental Tardes de Soledad, una categoría donde tenemos Flores para Antonio, que logra también nominación a la mejor canción cantada por Alba Flores.
Estaremos en Barcelona en la víspera de los Goya. Emitiremos una edición especial de Hora 25 desde allí, desde Barcelona, el viernes 27 de febrero. De película es el brete en el que está metido el Ayuntamiento de Benidorm, que se enfrenta a un riesgo real de quiebra. Esto lo hemos adelantado hoy en la SER. El Tribunal Constitucional ha confirmado la sentencia que condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagarles 350 millones de euros a dos empresas por una demanda urbanística. Claro, 350 millones de euros es más del doble del presupuesto anual de la ciudad de Benidorm. Ahora el ayuntamiento, que está gobernado por el PP, tiene que ver qué hace con esto, porque la situación es muy delicada. ¿Cómo se hace frente a esta deuda y qué alternativas tiene para no acabar en la ruina como ciudad? Radio Benidorm, Jorge García.
En eso llevan durante todo el día reunidos de urgencia con su equipo legal estudiando los pasos a dar y cómo actuar, porque no se han querido poner en ese escenario hasta hoy, cuando han conocido que el Constitucional ha tumbado su recurso, una suerte de última bala para parar esa sentencia sin precedentes que ya confirmó el Supremo y que les condena a pagar a dos empresas de una misma familia 283 millones más intereses, que siguen subiendo día día a día y superan los 350 millones, todo por unos suelos que dejaron de ser edificables cuando la Sierra Helada, pegada a Benidorm, se convirtió en parque natural hace 20 años y el ayuntamiento se comprometió a compensar a los propietarios con unos convenios que ningún gobierno local de ningún color hizo efectivos. Habrá que pagar antes o después, en eso están de acuerdo todos los expertos jurídicos que hemos consultado. La pregunta es cómo, plan de ajuste, intervención, y la respuesta no es sencilla. La opción que parece más realista, posible legalmente, es sentarse a negociar un calendario de pagos que controle Hacienda y que las arcas municipales puedan resistir.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Otro famoso afronta una acusación ante los tribunales por abusos sexuales y en este caso también por trata de personas humanas, Julio Iglesias. Como suele suceder en estos casos, el impacto social de la noticia, publicada por la cadena Univisión y el periódico español El Diario.es, resulta extraordinario. Es proporcional a la fama de la persona aludida. El éxito construye prestigios y puede hundirlos. Pero cada caso es cada caso, y las simpatías o las antipatías, la admiración o el recelo ante los personajes nunca deberían ser el baremo para enfocar el asunto. Es un principio también aplicable a los demás. Sea el cantante de ópera que acabó reconociendo su responsabilidad y actuando en consecuencia por asedios no consentidos. El candidato a presidente de los Estados Unidos y hoy en la Casa Blanca que compró el silencio de una mujer sobornándola. Los muchísimos curas reconocidos como culpables y un director de teatro que murió sin que se le restituyera el honor, indebidamente erosionado. En el caso que nos ocupa, llama la atención la cantidad de detalles aflorados a la luz por las presuntas víctimas, o que no haya habido una reacción defensiva inmediata del supuesto victimario, o la larga fragua del trabajo periodístico. Pero lo dicho, la variedad de las historias impide establecer parámetros exactos para todos. El baremo de los ciudadanos, me parece, debería ser doble, y es muy difícil conjugar esa duplicidad, ni que sea temporalmente, porque se trata de dos principios en fricción, incluso contradictorios. Por un lado, todo ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, mientras no sea declarado judicialmente culpable. Al mismo tiempo, las denuncias de abusos que ofrezcan datos y testimonios en apariencia sólidos no deben tirarse a la papelera, sino al revés, ser investigadas a conciencia por los árbitros naturales, los jueces.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.